9 de la mañana, 8 minutos, seguimos adelante en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana. La Embajada de los Estados Unidos en Montevideo y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación seleccionaron a 10 jóvenes uruguayos que viajarán esta semana a la Universidad de Berkeley en California para participar de un curso de emprendedores especialmente diseñado para ellos. Levantamos nuestra tradicional tertulia de los martes para hablar sobre esta experiencia y como invitados tenemos a dos de los emprendedores que viajarán a California. Mónica Zanocchi. Mónica, buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, buen día a todos.
Alejandro Losdieschi, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Está bien pronunciado el apellido este tan complejo.
Perfectamente.
Bueno, claro. También nos visita Laura Fernández, que es la responsable de la cooperación internacional de la ANI. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Y Rubek Orlando, director de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Montevideo. Rubek, ¿cómo te va?
Buen día, placer de estar con ustedes.
Muchas gracias, igualmente. Bueno, inicialmente se hizo esta convocatoria que fue destinada a emprendedores que tuvieran una empresa con menos de 2 años de creación y que estuviera vinculada al sector de tecnologías de la información y la comunicación. Otro de los requisitos para los emprendedores fue tener dominio fluido del inglés a nivel oral y escrito. Por eso, antes de empezar la tertulia esta especial, pregunté si era Berkeley o Berkeley. Ya tengo por lo menos allanado ese lenguaje porque acá hay gente que habla fluidamente el inglés. Bueno, se presentaron 30 emprendimientos, de los que se seleccionaron finalmente 10. ¿Por qué la idea de desarrollar este programa? ¿Cómo surge, Rubek?
La idea surge a partir de la reunión que mantuvieron el presidente Obama y el entonces presidente Mujica durante la visita a Estados Unidos en octubre de 2014, y como producto de esa reunión, ambos países firmaron un memorándum de entendimiento para promover el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. A partir de ahí, durante el año 2014 y el 2015, la embajada encaró una cantidad de proyectos, entre ellos este de ANI, con los emprendedores que nos vamos el próximo viernes a disfrutar de Berkeley, de San Francisco y de los alrededores.
Notable, así que ya están preparando la maleta, digamos. Laura, ¿qué papel juega la ANI? Me imagino que es fundamental, estratégico.
Sí, así es. De hecho, la ANI viene ya desde hace bastantes años tratando de profundizar y desarrollar una línea de oportunidades, de generar oportunidades afuera del país. No únicamente para emprendimiento, como tú sabes, la ANI tiene una cantidad de sectores y de áreas en las cuales desarrolla su actividad. En la formación de recursos humanos también es sustancial las oportunidades que podamos abrir afuera, pero específicamente en materia de emprendimiento estamos tratando de establecer los contactos con los destinos de excelencia que de alguna manera le abran oportunidades a los emprendedores, que de hecho son los verdaderos protagonistas. Nosotros lo que tratamos de hacer desde la agencia es generar las condiciones para que estas cosas sucedan, ¿no?
Bien, si les parece voy a repasar quiénes fueron los 10 ganadores. Agustín Sartorio, cofundador y responsable comercial de Uruguay Paz y Uruguay 360. Álvaro Pérez Silvera, es licenciado en comunicación y cofundador de Acceso Fácil. Rodrigo de Armas Rica, estudiante de ingeniería en computación y cofundador de UiRobot. Andrés Levin, ingeniero en sistemas, cofundador y director de Qualet. Gonzalo Jasso, estudiante de la licenciatura en Dirección de Empresas y cofundador de Coco. Kevin Natanzón, ingeniero en sistemas y cofundador de Altoque. Manuel Groferro, licenciado en comunicación y analista en marketing, cofundador de Strat2, se pronuncia así, Strat2, y Arriba Media, e impulsor de TEDx Durazno. Y Marcelo Kronfeld, licenciado en Administración de Empresas, fundador de InSound y PagoYBoy.com. Tenemos en estudios a Mónica Zanocchi, es licenciada en Administración de Empresas y técnica en Diseño de Moda, fundadora de Blog Couture y codirectora de Estudio Couture. Mónica, qué experiencia fantástica, porque además había que lidiar con todos estos talentos.
Sí, la verdad que súper contenta. Nosotras cuando nos enteramos del llamado, así como que dijimos, bueno, esta es una oportunidad que nos interesa mucho, porque acá tal vez hay como pocas oportunidades muchas veces como de tener como una actualización profesional. Esto para mí es una oportunidad de actualizarme profesionalmente también, y me interesa mucho conocer las metodologías que se están aplicando en Estados Unidos, que es como, y además en San Francisco, que es como la cuna del emprendedurismo, porque nosotros siempre estamos como haciendo referencia a ese lugar y lo que se hace allá. Entonces es súper interesante de alguna forma como no conocer esas metodologías y conocer el ecosistema, ver cómo se está trabajando allá, y a mí me interesa mucho justamente como traer después ese ese conocimiento y de alguna forma difundirlo acá también.
Bien, señalabas al pasar algo que puede ser casi de detalle y sin embargo no lo es tanto, porque en tiempos donde hablamos de problemas de comunicación, dijiste, apenas me enteré, supe que esto podía llegar a ser una oportunidad para mí. ¿Cómo te enteraste? ¿Es fácil acceder a este tipo de información? Porque ¿cuánta gente ahora en la casa se estará preguntando, uy, ¿y yo por qué no me enteré de esto?
Bueno, o sea, buena pregunta, porque en realidad fue una suerte. Yo justo entré en la página de la ANI y me enteré de esto. Fue así como una coincidencia, casi lo tomo como si fuera un destino. Porque de verdad, o sea, como que entrar en el ecosistema es algo importante. Vos tenés que estar adentro, inmerso en el ecosistema como para enterarte de estas cosas, es súper importante. Yo como que estoy, o sea, hace años ya que venimos trabajando con mi socia Natalia Hinchuk, que la saludo, en estos procesos. O sea, nosotros primero participamos de un programa que se llama Sé Emprendedor, que es de DINAPYME también con la ANI. Luego después también estuvimos incubadas en Ingenio, que es la incubadora de LATU. Entonces digo, ya viene hace años que de alguna forma estamos como inmersas en el ecosistema. Y bueno, y entonces entré en la página de la ANI y me enteré de esto. Pero es verdad que creo que tal vez mucha gente no se enteró, pero sí se está haciendo como también a partir de esta experiencia, la idea es también hacer, ¿no?, como un antecedente, y se está trabajando fuertemente para que todos se informen de que existen estas oportunidades. Mm. A mí me pasa que por ejemplo, en las redes tuve comentarios de gente, ay, pero nunca nos enteramos de estas cosas. Y yo lo que digo, bueno, hay que estar, hay que porque las oportunidades y las herramientas realmente están. Es cuestión de uno tener como la curiosidad y estar como al tanto.
Casi todo pasa por Twitter y Facebook, casi todo. Sí. Hay otros aspectos que uno tiene que hurgar. Y allí también me parece que hay una actitud, esa de bucear buscando información de interés. Alejandro, ¿fue tu caso, por ejemplo? ¿Cómo te enteraste? A ver, contame.
Yo me enteré por varias vías, por mail. No fue por redes, sino que fue por mail. Como decía Mónica, bien decía, hay que estar inmerso, hay que estar al alpista, hay que estar con las antenas, sintonizando todo lo que pasa.
Si no, después te dicen, yo te avisé.
Sí, exacto. Si no, la oportunidad pasa y uno nunca nunca se pudo subir al tren de esa oportunidad. A mí me llegó principalmente un mail. Yo estoy ahora incubado en una aceleradora que se llama Da Vinci Labs, y ellos tienen un newsletter, y me llegó un mail y ni bien lo leí y dije, esta es una oportunidad que no se puede dejar pasar.
Es esta, dijiste. Bueno, Alejandro es ingeniero en sistemas y fundador de Sur 3D. ¿Qué significará, Alejandro, esta experiencia? En lo previo, porque uno más o menos también, en ese ánimo de bucear, algo habrás averiguado de lo que te espera.
No, sin duda. Y la verdad que es, para mí va a significar realmente un antes y un después. Que ANI nos dé la oportunidad de estar en contacto con un ecosistema tan avanzado, y no solamente por el beneficio nuestro también, ¿no? Porque si bien es importantísimo por los contactos que se pueden generar, los contactos a todo nivel, no solo a nivel de negocio, sino a nivel académico también, uh-huh. Sino que es una oportunidad muy importante para dejar para Uruguay como un país que está haciendo tecnología de punta también.
Bueno, acá hay emprendedurismo y emprendedurismo joven. Allí la embajada, Rubek, ha cumplido un papel destacado, porque ha asumido esto del emprendedurismo hace ya bastante tiempo.
Hace mucho tiempo que estamos trabajando en emprendedurismo. De hecho, en el 2014 estuvo Tom Guevara, que es el secretario adjunto para Desarrollo Económico. Hoy en día en Kenia, coincidiendo con la visita del presidente Obama, hay dos uruguayos participando en un seminario sobre emprendedurismo. Una de ellos es Cristina Bartolotto, una uruguaya neurocientista que está viviendo en los Estados Unidos, que está trabajando en la Universidad de California, y Pablo Sidhar, que es el actual presidente de la Bolsa de Valores del Uruguay.
También ha tenido ideas muy innovadoras.
Uh-huh. Y a fines de agosto, a principios de septiembre, vamos a hacer un seminario sobre emprendedurismo con la participación de 4 emprendedores de Berkeley que van a visitar Uruguay.
Notable, vamos a estar a la espera de esos emprendedores. Laura, ¿cómo hacer para elegir entre tantos, cuántos fueron? 30 emprendimientos.
Sí, efectivamente.
¿Qué criterios emplearon?
Se presentaron 30 personas. Tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? En realidad, por supuesto que hay que estar atentos y hay que estar, como bien decía ella, en el ecosistema emprendedor, pero también creo que es un momento en el que se están generando este tipo de oportunidades. Quizá unos años, unos meses atrás, no había tantos llamados y posibilidades para emprendedores. Venimos trabajando también con la embajada en oportunidades semejantes con la Universidad de Stanford. Tenemos abierta otra línea de trabajo en emprendedurismo con universidades de Reino Unido. O sea, también desde el Estado, desde los que nos compete de alguna manera generar las oportunidades, están comenzando a abrir, ¿no? Y por supuesto que obviamente hay que establecer criterios. Como tú sabes, la ANI, todos los fondos que ofrece y a los cuales convoca, en todos los casos siempre son competitivos y concursables, no hay una asignación directa como debe ser. Y por lo tanto fue un llamado abierto, se presentaron 30 personas, básicamente con esos requisitos, ser mayores de 18 años, tener un emprendimiento en marcha. Es importante que en esta oportunidad nos estaban postulando ideas ni proyectos, estaban postulando emprendimientos que realmente existen y están hoy activos, pero con menos de 2 años. Es decir, gente que está comenzando, que realmente está emprendiendo. Si hablamos de empresas consolidadas con trayectoria, hay otros instrumentos de la ANI, pero para este caso, y allí había un comité de selección que, como en todos los casos, es ajeno a la propia estructura de la agencia para garantizar las condiciones de transparencia, donde básicamente lo que miraba eran los antecedentes del emprendedor, los antecedentes del emprendimiento y el proyecto que presentabas, un poco lo que tú les consultabas a ellos, que, claro, que esperan, dónde va a estar el diferencial, qué les va a mover, qué les va a cambiar. ¿Dónde va a haber las externalidades que se pueden generar para ese proyecto? Porque no es solo el curso, las visitas, son los contactos, es lo que se traiga.
¿Sí? Bueno, qué interesante, porque además habrá que estar en ese momento donde uno sabe íntimamente que está relegando alguna oportunidad y sobre todo reivindicando aquello de decir, bueno, pero el año que viene te espero acá de vuelta, ¿eh? Porque esta gente tiene además esa actitud. Mónica, única mujer seleccionada, ¿hay una cuestión de género allí para establecer?
Digo, obviamente que siento como un poco esa responsabilidad, pero con honor y obviamente súper contenta. Yo creo que también fue una cuestión, tal vez una coincidencia, porque obviamente hay muchísimas mujeres emprendiendo, si hay muchas mujeres compañeras mías que estarían perfectamente capacitadas para acompañarme. Creo que se dio eso, se presentaron pocas mujeres en esta herramienta particular. Pero yo, por ejemplo, yo estoy como inmersa en dos ecosistemas. Estoy como en el ecosistema de más como del emprendedurismo y las empresas de tecnología, en parte también por la incubación en Ingenio, que ahí me metí de lleno ahí, pero también estoy en otro ecosistema, que es el ecosistema de la moda y el diseño en Uruguay. Y en ese ecosistema, digo, la mayoría somos mujeres, claro, en su gran mayoría, y somos, o sea, es impresionante la cantidad de emprendedoras que hay cada vez más. Entonces creo que lo que falta es como que traer ese ecosistema para meterse en el otro. Es como que hay que empezar de alguna forma como que siento que también por yo estar ahí, creo que eso también después como la onda expansiva, ¿no? Que seguramente en las próximas ediciones me imagino que sí, porque está empezando a haber como emprendimientos de moda que también están tratando de entrar en el ecosistema del emprendedurismo a través de la innovación, que eso a veces es una cosa que es importante que durante la moda y diseño Uruguay como que todavía le falta como el aspecto más de innovador, y es eso lo que hay que trabajar también como para meterse en ese otro ecosistema.
Claro, es que me veo tentado a abrir un paréntesis en esta charla para preguntar lo que seguramente muchos estarán preguntando. ¿Hay moda uruguaya entonces?
Sí, claro que sí, hay moda uruguaya, hay moda, hay tanto moda comercial, pero nosotras trabajamos mucho en el rubro más independiente, de moda independiente, de emprendedores independientes, y hay un boom,
claro, exactamente. Ese que marca la innovación, por ejemplo, mucha innovación.
O sea, sí, están como que hay mucho, o sea, por ejemplo, nosotras hace años que trabajamos en MOWIC, que es el evento más grande de moda, y hay una parte que es de showrooms, a donde hace 4 años habían 6 marcas que se presentaban de moda de independientes. Hoy en día hay 70. En la última edición hubieron 70 marcas de independientes que están haciendo producción nacional y cosas muy interesantes. Lo que tal vez falta ahí es como trabajar a nivel de modelos de negocios. O sea, se trabajan generalmente modelos de negocios tradicionales de hace años, y para mí lo que hay que empezar es como que llevar más tecnología a ese ecosistema y y también innovación a la hora de los modelos de negocios, que es una de mis obsesiones y uno de mis intereses y algo que pretendo como de alguna forma trabajar con la comunidad.
Claro, porque a veces se asocia este tipo de sectores con aquello del amateurismo, simplemente tengo lindas ideas o apelo al uso de otros materiales y ya siento que estoy incursionando en la moda sin tener ese anclaje necesario en el concepto del negocio.
Exactamente.
Porque ahí está la subsistencia, si no pasará simplemente como una aventura muy... muy fugaz.
Sí, exactamente, porque además en el contexto, porque siempre hablo también de eso, de que una cosa siempre es mirar para afuera y Silicon Valley y todo ese sueño que hay acá en Uruguay, pero después hay que realmente tratar como
internalizarlo.
Que, sí, y de contextualizarlo en el contexto local, que en Uruguay se pueden hacer ciertas modas, se pueden hacer ciertos diseños, no todo vale la pena, no todo es un negocio, entonces hay que trabajar más en esa línea.
Vamos a hacer una pausa y luego los voy a desafiar a que me digan con franqueza, ¿cuánto de generosidad hay en el emprendedor uruguayo, en el emprendedor joven? O sea, ustedes van a ir ahora a una experiencia maravillosa y luego, ¿qué tienen como cometido? Esparcir el conocimiento generosamente, ¿eh? El otro día escuchaba una figura interesantísima. Si uno mantiene la semilla encerrada en el puño, lo más probable es que se pudra, ¿eh? La semilla solo... germinará si uno la arroja a una tierra fértil. Me imagino que ese es el concepto que ustedes manejarán. Lo que veníamos comentando, tanto con Mónica como con Alejandro, es si luego hay una vocación de compartir lo que se aprendió, Alejandro.
Bueno, me estás preguntando a mí, que yo soy fanático de compartir el conocimiento, claro. Sobre todo el punto de vista de la tecnología. Yo trabajo con tecnologías abiertas, de código abierto, mejor dicho, que son cosas que se comparten para que el conocimiento evolucione, ¿no? Entonces, sin duda que es importantísimo toda la experiencia del conocimiento, pero también de los contactos. Poder venir a Uruguay y al día de mañana compartir absolutamente todo. Alguien necesita, bueno, algo en particular y uno, yo conocí a tal persona que hace algo parecido, los pones en contacto y ya estás, digamos, haciendo como una unión donde viene la fuerza, ¿no?
¿Esa es tu voluntad, el espíritu? ¿La ANI exige algún tipo de contraprestación, digamos?
Nosotros lo que les pedimos es una devolución, básicamente para poder evaluar esta herramienta, ¿no? Nosotros estamos súper contentos como ellos y confiados en que esto realmente es algo bueno. Tenemos todas las expectativas en los resultados, pero por supuesto que una vez que uno pone una herramienta a funcionar, creemos que es clave evaluarla. Por lo tanto, lo que sí les pedimos son los ojos abiertos, los oídos, realmente la criticidad bien entendida para, de alguna manera, con el insumo de ellos y la devolución que nos haga la universidad, poder empezar a pensar un nuevo llamado el año que viene u otro tipo de convenio con esta universidad, con otras. Pero sí les pedimos un compromiso en la devolución y en el seguimiento, y que también de alguna manera lo que planteaba Mónica al principio, contribuyan a seguir desarrollando el ecosistema emprendedor. O sea, con lo que uno puede hacer, independientemente de que se envíen 10 personas concretas, en realidad son 10 apuestas muy en la línea de lo que planteaba Alejandro, ¿no?
Claro.
Que esto sea multiplicador, uno no puede, porque el país no tiene las capacidades de mandar a todos los emprendedores que hoy están trabajando y tienen esta inquietud y quizás están oyendo y les encantaría, o postularon con emprendimientos súper interesantes, y bueno, los cupos son los cupos y las posibilidades. Pero la idea es que justamente derrame y contribuya a crear ese ecosistema.
Bien, ¿de parte de la embajada hay algunas exigencias?
Más que exigencias, confiamos. Confiamos en que este proyecto, como otros que estamos desarrollando en esta área, resulten en generación de emprendimientos, iniciativas beneficiosas que van a contribuir a la prosperidad de los dos países y que van a impactar directamente.
Bien. El concepto es que al que quería referirme era el traje a medida. Hablando de moda, el traje a medida. Esto es un traje a medida, Mónica. Ahora, a veces se habla con demasiada insistencia de esa especie de impulso emprendedor que tiene Uruguay y pasa por clichés. Parece que cualquiera de nosotros podría ser emprendedor. Y sin embargo, hay algunas claves o algunos tips que permiten advertir si uno realmente tiene esa vocación, tiene ese perfil.
Es bueno, yo creo que definitivamente el emprendedor tiene como una personalidad particular. Yo creo que, o sea, en nuestro caso particular, o sea, hemos sido muy curiosas y también muy perseverantes, porque es difícil emprender desde Uruguay. Muchas veces encontrás dificultades. Nosotras lo vivimos a diario, hace años que ya de alguna forma venimos como probando diferentes cosas y diferentes proyectos y diferentes negocios y bueno, le vas encontrando la mano. Y hoy sí creo que tal vez con más experiencia, o sea, con la experiencia uno va agarrando como más confianza. Uh-huh. También. Yo creo que recién hoy sentimos como que estamos un poco mejor paradas luego de haber enfrentado todo tipo de desafíos, pero sin dudas eso, la perseverancia y estar y eso de estar siempre como que capacitándose y buscando lo nuevo y tratando de encontrarle la vuelta para encontrar, bueno, el mejor negocio, que sea el más sustentable. Y definitivamente no es para todos. Yo creo que uno cuando es emprendedor, yo, o sea, tratando de acordarme de niña, siempre como que de alguna forma me imaginé como en ese lugar de emprendedor, de tener mi propio emprendimiento. Creo que no es algo que le nace naturalmente a todas las personas. Uh-huh. Y definitivamente hay que tener fuerza, pero claro. Es interesante, está bueno.
Bueno, ensayo y error, Ale, sobre todo eso, me imagino, todo el tiempo.
Tiene muchísimo de probar, de buscar, digamos, la vuelta, como decía Mónica, pero también tiene muchísimo de pasión. Para mí el motor principal del emprendimiento, es del emprendedor, es la pasión.
La pasión. Con tropiezos enormes se levanta luego el emprendedor con esa pasión que siente.
Exactamente, es la pasión lo que te da esa energía para ir más adelante, ¿no? Para marcar la diferencia, y cuando quizás una persona que no es tan apasionada se cansa de tanto fracaso, el que es realmente apasionado sigue hasta que logra el éxito, ¿no?
Hablemos en plata, porque también muchas veces uno vuela con la imaginación y dice, a mí se me ocurrió una idea fantástica. Ideas tenemos todos. ¿Cómo la llevamos a la práctica? Es el gran desafío. Para lo cual siempre me parece que hay un componente importante cuando se empieza a considerar aquello del capital necesario, del dinero, del monto, vender, en principio, no sé si me había hecho de un autito venderlo, generar alguna oportunidad por otro lado, meterme, yo qué sé, a vender cosas en internet para tener como un fondo de respaldo. Sin embargo, también están las organizaciones como la ANI que alguna línea tienen, Laura.
Sí, tal cual. La agencia lo que trata de cubrir es, de alguna manera, todo el recorrido desde
La idea.
Exacto, exactamente. O sea, desde experiencias como este caso, donde la apuesta es básicamente en la persona de los emprendedores, en su formación, en su inserción, en su generación de contactos, en su construcción a futuro, en lo que veníamos hablando hasta ahora, en las expectativas que ponemos en ellos para el regreso. Pero eso es una parte, el apoyo al emprendedurismo es una parte del conjunto de instrumentos. La ANI tiene más de una docena de instrumentos orientados a todo el recorrido empresarial. Uh-huh. Por eso hablábamos de aquellos que recién están iniciándose y tienen la apuesta, tienen la idea, pero más que la idea, tienen la idea y un proyecto para traducir esa idea en una realidad. Uh-huh. Y después tiene otra serie de instrumentos que serían objeto de otra conversación porque es muchísimo más largo, pero sí saber que hay otra serie de instrumentos que ya están orientados a la empresa consolidada, a aquellas empresas que en el país las hay, afortunadamente, cada vez más, que no se quedan con lo que vienen haciendo o hicieron toda la vida, de la manera que lo hicieron toda la vida, sino que están dispuestas y realmente tienen la voluntad de innovar. Para aquellas empresas que tienen la decisión y el empuje y la iniciativa de innovar, allí también la ANI tiene desplegado otros instrumentos que básicamente lo que hace es acompañar a la empresa en el riesgo que implica innovar. Acompañarla económicamente, ¿no? Asumir esos riesgos, dividirlos, saber que la innovación implica arriesgarse, que si sale bien, fantástico, y si sale mal, hay una institucionalidad que divide.
Bien. Acá ya hay una primera inversión, Rubén, que tiene que ver con estas misiones. Y allí después apelaremos a ese concepto anglosajón tan arraigado en Estados Unidos, que es lo del lobby. Después uno ahí tendrá que empezar a recoger tarjetas, no sé si en formato digital o en qué, pero en fin, las tarjetitas siempre vienen bien. ¿Y qué más hace la embajada?
Yo creo que más allá de la embajada hay una persona muy importante, muy vinculada a Berkeley, que es el ex embajador Frank Baxter, que se ha puesto...
Un enamorado de Uruguay, además.
Exactamente, que viene ahora en los próximos días, que nos vamos a encontrar con él la semana próxima en Berkeley, y que él ha apoyado este proyecto, y que él está siempre tratando de apoyar económicamente o con lo que sea todo este tipo de iniciativas.
La escala humana de los grandes proyectos también.
Exactamente.
Bueno, un oyente nos dice, bueno, excelente, felicitaciones a los asignados. ¿Podrían explicar sucintamente qué se entiende por ecosistema? Gracias, Norma. Me parece que Mónica ha puesto mucho énfasis en el concepto de ecosistema, Mónica.
Bueno, el ecosistema son, bueno, todas como las instituciones y personas y empresas y que de alguna forma generan como un espacio y un lugar a donde trabajar para potenciar las empresas que están empezando. La ANI es uno de ellos, Ingenio, las incubadoras, las aceleradoras, bueno, CUTI, que las cámaras industriales y las cámaras de la CDU, que es la Cámara de Diseño de Uruguay, o sea, todas esas instituciones que ayudan a que uno de alguna forma como que se vaya profesionalizando en lo que está haciendo. Es como eso, de participar de programas para emprendedores, de ver si existe alguna incubadora de la cual que tengan interés en incubar tu proyecto, y ahí vas a trabajar con consultores y profesionales que te van a ayudar a que vos mejores tu emprendimiento, tu idea, que la vayas desarrollando mejor, y justamente, y estar como ir a los eventos en tecnología, es impresionante la cantidad de eventos que hay, luego vas a esos eventos, o sea, Uruguay, de alguna forma también tiene eso de que es bastante chico, nos conocemos todos, pero no generar como una red de contactos, empezar a hacer el network, y de alguna forma ahí insertarse como en ese ecosistema.
Claro. En el imaginario también está el concepto de que todo esto tiene mucho que ver con las tecnologías. Sin embargo, también muchas veces aquella persona que se desmotiva en lo previo sin conocer mucho, que dice, no, yo de esto de la informática no sé casi nada, hay que decir que también hay oportunidades más allá de la informática.
Totalmente. Eso... que es algo que yo creo que lo que pasó con con tecnología acá en Uruguay es que ellos ya tienen como una ventaja a nivel, o sea, como que ya empezaron a trabajar en esto ya hace más tiempo, entonces ya tienen un desarrollo mayor que otros rubros, como puede ser moda o diseño, pero sí que, por ejemplo, en diseño sí ya se está organizando, ya hay una Cámara de Diseño de Uruguay que genera también, o sea, los programas y los proyectos, y tiene herramientas para los emprendedores, o sea, digo, de a poco se va generando eso, pero sin duda es que sí, que hoy en día ya otras, o sea, otros rubros están yendo por el camino de la tecnología, que me parece que arrancó antes, vamos a decir.
Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, luego ingresaremos al tramo final hablando con... ¿El espectador va a estar, Rubik?
El espectador va a estar.
Bueno, muy bien, vamos a tener noticias frescas desde allá, desde Berkeley. Inicialmente se hizo una convocatoria que fue destinada a emprendedores que tuvieron una empresa con menos de 2 años de creación y que estuviera vinculada al sector de tecnologías de la información y la comunicación. Luego Laura nos fue haciendo algunas precisiones a propósito de esto. Y hay un dato. Necesitaban los emprendedores tener un dominio fluido del idioma inglés a nivel oral y escrito. A veces me pongo en mi condición de padre y también de abuelo y digo, pongan énfasis en el tema del inglés. El inglés lo salva en alguna circunstancia. ¿Qué notaron, Laura, en ese sentido? Que vos podés tener una idea fantástica, maravillosa, pero donde renguees con el inglés tenés problemas.
Y bueno, las oportunidades en este caso que se abren en los destinos de excelencia académica en el mundo, no digo que todos, pero básicamente hay una presión hacia el conocimiento, sin duda, de otras lenguas, y por supuesto que el rol del inglés a nivel mundial, básicamente en estos temas de los que venimos conversando, de emprendedurismo, de innovación, de economía del conocimiento, de destinos de formación de posgrado a los niveles más competitivos del mundo, tienen mucho que ver con esto. Yo creo que realmente, si pensamos el Uruguay de hace no tantos años, plantearse desafíos de estos eran quizás demasiado desmedidos. Yo realmente hoy no tengo la percepción esa. Se presentaron 30 personas que cualquiera, en ningún caso tenían dificultades con el inglés. Tenemos otros llamados con otros destinos angloparlantes, donde también hay gente con un nivel muy competitivo. Yo creo que lo que se está haciendo en el país desde la educación más inicial, lo que está haciendo el Plan Ceibal con la formación en inglés, lo que se está haciendo en primaria, que queda por hacer, por supuesto, pero creo que el Uruguay de unos pocos años más va a tener otra performance y otra herramienta competitiva, ¿no?
¿Cómo observas el tema, Rueck?
Bien, en inglés se sobrevive en el mundo, en cualquier lugar del mundo sobrevive con inglés. Tú sabes que la embajada apoya la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos con más de 40 centros binacionales en todo el país, con una gran cantidad de alumnos, y yo siempre calculo el porcentaje de población y el porcentaje de alumnos que van al centro bilateral, y siempre está por arriba del 1 o el 2%, lo cual me parece que es una cifra... Interesantísima.
Bueno, muy bien, estamos cerrando. Alejandro, ¿qué tema este de las impresoras 3D? Un día de estos un muñequito en 3D, que sea mi traductor, y lo llevo al hombro, como un lorito. Pero lo cierto es que ha evolucionado a tal punto que muchas veces probablemente nosotros, quienes estamos en otros temas, nos perdamos esa evolución fenomenal, fantástica, minuto a minuto.
Es espectacular la rapidez de esa evolución. Estamos hablando de una tecnología, lo más interesante, que estuvo existiendo hace más de 20 años, pero protegida, y en el momento de su liberación, realmente toda la comunidad pudo adoptar esa tecnología y hacerla crecer un nivel exponencial, que ya estamos hablando de cualquier cosa que te puedas imaginar, la podés crear, es así.
¿Y en Uruguay estamos bien ahí?
En Uruguay estamos muy bien. Hay... O sea, desde hace 3 años está habiendo un crecimiento muy grande en nodos de laboratorios de fabricación digital, y estamos también compitiendo a nivel mundial con software también. Estamos trabajando con hospitales que están aplicando impresión 3D, hospitales públicos. Así que yo creo que para el tamaño del país estamos bastante avanzados.
Bien. La impresora 3D en casa ya es casi que un hecho, digamos.
Sí.
Y no.
Sí, pero no.
A ver.
Todavía la impresión 3D está en unas etapas tempranas, como podríamos comparar las computadoras en la década del 60. Hubo un estudio muy interesante de IBM que estudió, digamos, el mercado de computadoras personales y no sé si era la década del 50 o del 60, y realmente había solo 4 clientes a nivel mundial que podían acceder a eso. Unos años más tarde estamos teniendo todos los celulares en nuestros bolsillos, que al final de cuentas son computadoras. Entonces, sin duda que va a llegar el momento que va a ser exactamente igual.
Bueno, Mónica, ya me imagino un espacio que diga tendencias con Mónica Sanocchia aquí en la radio, Y la primera pregunta sería, ¿cómo nos vestimos los uruguayos? ¿Cómo se afronta ese momento de la inspiración, sabiendo que hay que tener en cuenta algunas cuestiones que van mucho con nuestra cultura, con nuestra forma de ser?
Sí. También está cambiando, creo que hay como una apertura de cabezas y como que la información también hoy en día, todo tan más democrático, la información, ¿no? Las redes sociales como que cambió mucho lo que es comunicación de moda, lo que nosotras hacemos en el estudio. Y hoy en día como que la información de moda ya es una cosa como muy, como que está, que uno entra a internet y lo ve y se inspira. Entonces está cambiando, digo, obviamente que todavía hay mucho por hacer en ese sentido, pero nosotras en realidad lo que más nos interesa es más bien como el desarrollo profesional del rubro. Nosotras con lo que nosotras queremos hacer, más que inspirar a que el usuario final se vista mejor, queremos inspirar a los profesionales para que sean mejores profesionales y que puedan que puedan innovar dentro de la moda y el diseño, y que puedan justamente generar mejores productos, más sustentables, más conscientes, más éticos. Esa es nuestra bandera, más que los uruguayos se vistan mejor, a pesar de que obviamente que vemos que esas cosas van cambiando y están mejorando, pero definitivamente nuestro foco está en un lugar que va más allá de cómo se visten los uruguayos.
Bueno, y hay otra, ya estamos en el final lamentablemente, pero hay otra asociación que se hace siempre, y es vincular al emprendedurismo con la edad. Acá en este caso se trata naturalmente de cuestiones jóvenes, pero hay mucha gente con muchas ganas de emprender, más allá de no estar comprendidos en esta en esta franja, Rubén, que habrá que programar para nosotros.
Algo para nosotros, veteranos. Exactamente.
Bueno, muchísimas gracias a quienes han estado compartiendo con nosotros esta mañana tan linda. Mónica Zanocchi, Alejandro Losdieschi, Laura Fernández y Rubén Orlando. Han sido muy amables.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.